En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 25 de octubre de 2024, fiesta de Catalina de Alejandría.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo.
Y vamos con la agenda de estos próximos días. Hoy a las 7 de la tarde en el Colegio Jesús Obrero, nueva cita de los jóvenes con el obispo, como cada cuarto viernes de mes. Un momento de debate, charla, oración y picoteo para seguir caminando juntos hacia el Jubileo de la Esperanza 2025 convocado por el Papa. Recuerden, hoy a las 7 en la capilla del Colegio Jesús Obrero Givide, convocados jóvenes por el obispo. Y mañana desde las 10 de la mañana tendrá lugar un retiro organizado por Berriona y en colaboración con las comunidades cristianas Fe y Justicia. La participación es libre en su sede de la calle Gabriela Mistral en el barrio de Salburgo. Y el domingo comienza una serie de celebraciones eucarísticas pensadas para integrar a personas de otros continentes. Para que nos cuente más, tenemos con nosotros al teléfono a Luis Fernando Corcuera, responsable del área de migraciones de la diócesis y promotor de esta iniciativa. Luis Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues, Egunon, bueno, pues cuéntanos, ¿por qué esas celebraciones?
Bueno, simplemente por intentar dar respuesta mejor a las distintas comunidades que están en nuestra diócesis, ¿no? Uh-huh. Es decir, el objetivo final de la integración y de la inclusión es que en las comunidades donde están, ¿no?, pues se hagamos un hueco para que también puedan expresar su espiritualidad, ¿no?, su vivencia de la fe, como ellos también, ¿no?, con la riqueza de todo lo que ellos traen de su tierra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que en muchas comunidades parroquiales hay poca gente, o sea, hay poca gente de fuera, no da para igual preparar una Eucaristía, sí que hay algunas experiencias, algunas hacen algún pequeño esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, pues veíamos que como eso, aunque hemos animado a hacer algunas experiencias a nivel parroquial o de arciprestado, bueno, pues nos hemos decidido en este momento a dar este paso para, bueno, como un paso importante para que la gente pueda expresar su fe con libertad y con la riqueza de lo que trae, y un día, ¿no?, pues de aquí a poquitos años, ojalá, pues también lo puedan expresar en las parroquias o en los lugares de referencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también en muchas comunidades se podría hacer un esfuerzo un poquito mayor, ¿no?, de integración en este sentido, ¿no? Uh-huh. En muchas comunidades parroquiales, otros grupos, hay mucha gente de fuera, en catequesis, pero quizás no siempre se traduce, ¿no?, en un visibilizar, en la expresión de la fe, ¿no?, en la Eucaristía dominical o en otras expresiones oracionales, ¿no?, también parte de esa riqueza que traen, ¿no? Y bueno, pues hemos dicho, vamos a empezar con una experiencia trimestral, ¿no?, ir haciendo un poco de, bueno, de grupo, de que la gente, a ver cómo lo recibe, si está a gusto, y bueno, pues a partir de, pues, poder avanzar igual en otras experiencias, de algún retiro, lo que sea, ¿no? Aunque el ideal siempre es todo eso dentro de la comunidad cristiana en la que se está, pero como el número de fieles, ¿no?, de otras latitudes, pues es poco, pues a veces no da para poder tener eso, una vivencia un poco más compartida y rica, pues con lo que traen, con lo que llevan.
Sin duda es una iniciativa buena y además necesaria, porque bueno, la población migrante es una población muy importante dentro de nuestra diócesis. Y cuéntanos, Luis Fernando, porque se va a separar por dos continentes, por así decirlo, ¿verdad?
Sí, bueno, en principio hemos optado por una Eucaristía latina y otra africana, ¿no? Un poco. Ajá. A los colectivos mayores que tenemos en nuestra diócesis, ¿no? Uh-huh. Alguien también esta semana decía, joder, pues también en inglés, porque no, gente de África que esto, bueno, vamos poco a poco, vamos a empezar
muy
con
muy bien,
con
eso, esto es poquito a poco.
¿No? Entonces, sí, que sí hay, en ese sentido no hay ningún problema, en la medida en que haya personas que reclamen otro tipo de, bueno, pues de expresión, de Eucaristía, de otra manera, pues estamos abiertos, ¿no? O sea, siempre, sin olvidar que hay que reforzar e insistir mucho en las comunidades cristianas de origen, ¿no? Que se cuide, que se trabaje, ¿no? Que cada vez más que se den más pasos, que en sitios ya se está haciendo, pues por ejemplo, yo qué sé, pues en la parroquia de Santa María de Casco Viejo hay experiencias, ¿no?, ricas y de muchos años, ¿no? Pero hay mucha gente que se queda fuera, ¿no? En lo que es la diócesis, ¿no?, Vitoria u otros lugares, ¿no? Y también si en las áreas rurales más numerosas, pues también sale gente, pues también podríamos intentar, ¿no?
Luis Fernando, cuéntanos cuándo van a ser las dos primeras, la de la latina y la africana, por favor.
Sí, bueno, pues en principio la latina sería el 27 de este mismo mes de octubre, uh-huh. ¿no? Y luego la africana el 24 de noviembre. Es uh-huh. decir, tuvimos en septiembre, con motivo de la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados, pues abierta toda la diócesis con todos, ¿no? Y a partir de ahí, octubre, día 27, Eucaristía Latina, noviembre, día 24, africana. Y luego ya nos iríamos al año que viene, porque ya en diciembre, como con las navidades y todo, bueno, pues se queda ahí un poquito.
Pues te tendremos por aquí para que nos cuentes qué tal ha sido esta primera experiencia, esta primera cita en octubre y en noviembre, y bueno, y te deseamos mucha suerte, porque sin duda alguna es una parte muy importante de nuestra iglesia, la población migrante latina y africana, así que enhorabuena por la iniciativa, Luis Fernando, sí. Y iremos hablando, ¿te parece?
Vale, pues muchas gracias, y lo único es animar a la gente, lo mismo, bueno, pues a los fieles, que también a sacerdotes, ¿no?, diáconos, a gente de pastoral, pues que animen, que si la gente participa en estas eucaristías, no es quitar a la gente de las parroquias, ni mucho menos, es decir, es potenciar la vivencia de la fe, que luego eso se va a notar, ¿no?
Pues ahí estaremos.
La eucaristía, que ya es trimestral, que tampoco es mucho esfuerzo, pero con la colaboración de todos, pues esperamos que pueda ser algo rico, ¿no?
Pues fenomenal, Luis Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y también el domingo a las 7:30 el obispo de Vitoria presidirá una misa en San Miguel con motivo de los 40 años de la creación de los talleres de oración y vida ideados por el padre Larrañaga. Será este domingo a las 7:30 en la iglesia de San Miguel. Y el lunes 28 celebramos a un santo muy popular, San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles o improbables o muy difíciles. La principal celebración será en la parroquia de Santa María, ante la imagen que este santo tiene en este templo, que es obra del gran imaginero a la vez, Mauricio Valdivieso. Y para que nos cuente un poquito más sobre la figura de este santo tan popular en todo el mundo, tenemos al párroco de Santa María, Juan Carlos Pinedo. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Egunon.
Egunon, pues bueno, cuéntanos por qué es tan importante este santo.
Bueno, de siempre ha estado ahí presente, desde que el imaginero Mauricio Valdivieso lo hizo, y entonces esa devoción popular se ha fomentado con esa idea de las causas imposibles. Y todos tenemos muchas causas imposibles, entonces por eso es que este santo ha cogido tanta fuerza, ¿no? Porque todos tenemos muchas cosas que quisiéramos que se resolvieran y no son fáciles de resolver. Hemos puesto ahí una urnita a los pies de San Judas para que todo el mundo, el que quiera, escriba y ponga. La verdad es que está llenísima. Todos los domingos eso está lleno de gente que, bueno, que presenta ahí sus necesidades. Y nosotros queremos que no solamente lo diga de palabras, sino que también lo escriba. Es una forma de obligarles a poner claro el mensaje. Entonces, bueno, pues ya digo, mucha gente se acerca y ha tenido muchísima gente, digamos, de Vitoria, que ha sido tradicionalmente devota de San Judas. Pero ahora también ha venido muchísimo fiel, que es latinoamericano y africano, y que también han tenido en sus tierras a San Judas Tadeo. Entonces se ha juntado un poco lo que era de aquí y lo que ha venido de fuera.
O sea que esperamos.
San Judas Tadeo, pues se ve que en todo el mundo tiene esa fama.
Sí, sí, sí.
Un santo que ayuda en los casos imposibles, cuando te ves perdido y pones tu esperanza en Dios, pues por medio de San Judas Tadeo, que me ayude, ¿no? Ese es un poco el fondo de esta tradición popular, de esta religiosidad popular.
Sin duda alguna, pues un santo y apóstol de Jesús, muy, muy, muy conocido, como tú nos dices. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cuándo van a ser las celebraciones el día 28?
Bueno, las celebraciones las tenemos por la mañana y por la tarde. A la mañana, la misa que siempre tenemos, 9 de la mañana, y luego la que es más itinerante, la de las 7 de la tarde. Entonces, invitamos a todos los que quieran de Vitoria, pues tanto a la de las 9 de la mañana como a las 7 de la tarde, pues para que acompañen. También hay personas que no pueden venir el lunes por diferentes motivos de trabajo y tal. Entonces, el mismo domingo anterior, pues también lo tenemos en cuenta. Es la fiesta del Señor de los Milagros, una fiesta peruana.
También.
Pero también contribuiremos a San Judas Tadeo, por si acaso alguno no puede venir el lunes, pues que viniera el domingo, y es a las 11:30 la misa. Que entonces, pues,
muy bien.
El domingo anticipadamente y luego el lunes, 9 de la mañana y 7 de la tarde.
Fenómeno, Juan Carlos. Actividad, tenéis mucha actividad en la parroquia de Santa María, así que enhorabuena. Y nos vemos el día 28 con San Judas Tadeo.
Muy bien, ¿de acuerdo?
Gracias, agur. Agur, Juan Carlos.
Bueno,
en Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el lunes 30 de octubre, miércoles, hay una cita muy importante. José María Albalaz, responsable de sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española, estará por la mañana en el Seminario de Vitoria para una sesión clave en estos tiempos que nos están tocando vivir. Desde las 10:30 y hasta la 1 aproximadamente hablaremos de corresponsabilidad en la Iglesia, algo que es de rabiosa actualidad y que nos encara el futuro con una misión más compartida y más transversal entre todos los bautizados. Este miércoles, recuerden, a las 10 de la mañana en el Aula Magna del Seminario, abierto para todos, corresponsabilidad en la Iglesia. Y el viernes 1 de noviembre tendrá lugar en la Iglesia de San Antonio la Vigilia de Difuntos organizada por la Adoración Nocturna de Vitoria. Esta celebración estará presidida por el Obispo de Vitoria y en ella se rezará de manera especial por todos los difuntos para que el Señor les acoja en esa morada eterna. Y ya tenemos con nosotros a Carlos Ortiz de Zárate, sacerdote y escritor, también etnógrafo y experto en la vida rural de nuestros valles y pueblos. Pero hoy, cercano ya a la fiesta de los difuntos, venimos a hablar de un tema que parece que es tabú, pero está muy presente en todas las personas sin excepción. Buenos días, Carlos.
Hola, Egunon, buenos días.
Egunon, bueno, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. No me puedo quejar de la vida.
Bueno, pues vamos entonces al tema. Nuevo libro, muy actual, muy necesario, muy actual porque siempre, por desgracia, es muy actual. La muerte, un camino hacia la vida. Menudo título dado, Carlos.
Sí, sí, porque el tema es muy interesante, pero no quería que tuviese una imagen oscura y negra, sino una imagen de esperanza. De hecho, en la portada aparece unas manos abiertas con mariposas, símbolo de resurrección y de esperanza, que a mí me parece muy importante, porque si la muerte la ve solamente desde el punto de vista negativo, pues claro, crea angustia y oscuridad.
Bueno, el próximo martes 29 de octubre presentarás este libro a nivel diocesano en el Aula San Pablo. Cuéntanos un poquito, unas pequeñas pinceladas, ¿cómo enfocas tú este tema de la muerte en este libro?
Pues mira, es como si hubiese varias lecturas simultáneas. Una lectura es las reflexiones. Las reflexiones que, bueno, cómo hay que pensar sobre la muerte para poder encararnos a ella, bueno, todo el proceso de la muerte. Luego hay otra lectura que rompe, para que sea un poco más llevadera, y es elementos etnográficos. Entonces, descansa la vista y descansa la mente, descansa un poco, rompe esa lectura. Hay otra lectura que son de testimonios reales, y esos testimonios lo que pretenden también es crear luz, sobre todo crear esperanza, y decir, no solo el sentido más dramático de lo que es la muerte, sino experiencias que ha tenido la gente y dice, pues mira, o sea que detrás del drama existe también esa mariposa o esa luz que se transforme. Y luego otra lectura serían las imágenes.
Vale, con imágenes el libro. Carlos, los cristianos tenemos claro que la muerte no es el final, es un paso más hacia un nuevo estadio, una nueva forma de vida, bueno, totalmente novedosa y extraña para nosotros porque nadie que ha estado allí ha vuelto, o por lo menos no el 100% de las personas que se van. ¿Cómo definirías tú esa nueva vida que nos espera tras la muerte?
Bueno, buena pregunta.
Pues, difícil, quizá.
Pues mira, te voy a responder y quizás de una manera que puede que te sorprenda. Claro, saber, lo que saber no sabemos, no tenemos constancia. Pero sí sabemos algo, que es, o al menos es lo que yo percibo. Me he encontrado a lo largo de la vida con unas cuantas personas que han estado en el límite de la vida, entre la vida y la muerte, en ese limbo entre la muerte y la vida. Uh-huh. Y ellos sí han tenido experiencias. Y me han contado muchas cosas. De hecho, pues muchas de estas experiencias las cuento en el libro. Cambiando datos para respetar la intimidad. Y entonces, cuando yo he escuchado a esta gente, digo, a ver, todos no pueden estar locos. Todos no pueden estar, han tenido de soñar, todos no han podido. Y lo que me han transmitido es una esperanza muy grande. Dice, porque todos llegaban a la misma conclusión, que es esta. Si lo que yo he vivido es la muerte, ya no tengo miedo a la muerte. O sea, todos...
Wow.
Sí, rotundamente. Yo ya no tengo miedo a la muerte. Y si lo que he visto, lo que he percibido de alguna manera, es lo que me voy a encontrar, no tengo ningún reparo. De hecho, alguno me ha dicho que les montó una bronca a los familiares y a los médicos porque le habían vuelto a la vida, una bronca impresionante, porque no quería volver a mí, haberme dejado, que yo estaba muy bien. Entonces, cuando escuchas esas cosas...
Muy fuerte, dices, hombre, muy fuerte.
Es muy fuerte, pero sí, a la vez muy bonito.
Sí, porque
eso te hace ver la muerte no como algo oscuro, sino como algo lleno de luz. Y siempre diremos, vale, que no lo podemos demostrar científicamente, que no, bueno, pero ahí están esos testimonios. De hecho, ahora universidades, médicos, hay un médico catalán que está trabajando mucho este tema, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que son unos estudios pero muy interesantes, que van a abrir una perspectiva y una ventana muy alucinante. Con lo cual, como creyentes, diré, podemos decir, teníamos razón.
Pues ojalá sea así, y yo también lo creo, y muchos de los oyentes que nos están escuchando así lo creen. Carlos, nos queda un minutito. El martes a las 7 de la tarde, el martes 29, 7 de la tarde, en el Aula San Pablo, se presentará tu libro. ¿Dónde podemos hacernos con tu libro?
En la librería diocesana.
Ahí está, ¿no?
Ahí está ya.
Vale, pues ya lo han escuchado. El Carlos Ortiz Zárate, sacerdote, etnógrafo, un experto en la vida rural y también en el tema de la muerte, del duelo, estará presentando su libro el martes 29 de octubre a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo, y allí nos podrá contar más en detalle lo que este libro esconde. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer estar también con vosotros.
Un abrazo, agur.
Agur.
Y tiempo ahora para este espacio de economía con el profesor Enrique Yucfrechina, quien tenemos al otro lado del teléfono. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nuevo programa, nuevo espacio contigo. Nos vas a hablar de las creencias en la economía y la economía como ciencia, su interacción. ¿De qué va esto?
Sí, fíjate, la semana pasada hablamos del... Perdón, hace dos semanas. Hace dos semanas hablamos de la economía y el génesis, ¿no? Como ahí ya nos decía un poquito cuál es el origen o qué es lo que tenemos que hacer económicamente hablando con esa creación que tenemos, con esa tierra de la que sacamos todo lo que necesitamos para vivir. Pues bien, es importante saber que la economía es, por tanto, una parte de nuestra existencia, es decir, una parte de lo que nosotros hacemos, de nuestro día a día, es que tenemos que realizar una actividad para conseguir de la tierra, de todo nuestro entorno, aquello que precisamos para sobrevivir, aquello que precisamos para seguir viviendo. Es decir, todos sabemos que para vivir necesitamos comer, necesitamos refugiarnos del frío y del calor, necesitamos curarnos las enfermedades, y que eso no lo podemos hacer de una manera ilimitada, o no lo podemos hacer sin mediar una actividad entre medias. La única parte de nuestra supervivencia que podemos hacer sin ninguna actividad intermedia es el respirar, porque hay tanto aire en los sitios donde estamos que podemos estar toda la vida respirando sin necesidad de pensar en ello ni preocuparnos por ello. Pero todo lo demás tenemos que realizar esa actividad. Por lo tanto, la economía es una parte de nuestra vida. Y claro, nosotros, esa parte de nuestra vida, es decir, cómo hacemos para conseguir lo que necesitamos para vivir, para conseguir que todo el mundo tenga lo que necesita para vivir, para conseguir que nadie quede excluido, pues eso tenemos que organizarlo de alguna manera. Y para organizarlo de alguna manera tenemos que unas creencias, unas prioridades. Tenemos un pensamiento que nos dice, vale, ¿y qué es lo prioritario? ¿Qué es lo más importante cuando tenemos que pensar en esa parte económica? ¿Qué es lo más importante? ¿Tener mucho? ¿Lo más importante es que todos tengan? ¿Lo más importante es hacerlo de una manera ecológica? ¿Lo más importante es conseguir la mayor productividad? Es decir, que la economía, en contra de lo que dicen muchos por ahí, no está exenta de creencias. Al contrario, como cualquier ciencia, tiene una creencia que es la que marca los objetivos de esa ciencia y las preguntas que se quiere hacer. Por poner un ejemplo que creo que va a ser, resultar sencillo para la audiencia, la medicina es una ciencia, todos sabemos que es una ciencia y que intenta pues estudiar el cuerpo humano para ver cómo se curan las enfermedades. ¿Y esta ciencia de qué parte? De unas creencias, de una creencia que es que queremos curar las enfermedades, que es bueno curar las enfermedades. Y cuando yo tengo esa creencia, intento estudiar una ciencia que me pregunta, vale, ha partido esta, tengo esta enfermedad, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el origen? ¿Y cómo la puedo curar? Pero hay una creencia detrás. Estoy utilizando esos conocimientos para curar a alguien. Correcto, alguien también podría utilizar los conocimientos médicos para matar a alguien. Uh-huh. Podría hacerlo. Y de hecho, desgraciadamente, en la historia se ha hecho. Pues bien, en economía sucede lo mismo. Cuando nosotros tenemos que plantearnos los conocimientos científicos de la economía, previo a eso hay unas preguntas. Es decir, la economía intenta contestar de manera objetiva, porque todas las ciencias intentan respuestas objetivas, a un problema o a unas preguntas que no son objetivas, que son subjetivas, que parten de unas creencias. Y esas creencias son las que determinan o las que determinan e influyen en que, ¿qué estudiamos en la economía? ¿Estudiamos cómo crecemos más? ¿Cómo producimos más y más? Porque lo que queremos es producir más y más. ¿Estudiamos cómo conseguimos acabar con la pobreza? Porque nuestra prioridad económica es acabar con la pobreza. ¿Estudiamos cómo conseguir producir sin tener un impacto medioambiental grande y guardando la casa común, no esa casa común, esa creación de la que, insisto, ya lo dije la otra vez, nos habla Francisco? Pues bien, la ciencia económica plantea sus preguntas según las creencias que hay detrás, según qué es lo que creemos que es prioritario en economía. Y de esto vamos a hablar mucho en las próximas semanas.
Enrique, como siempre, muchísimas gracias por este espacio y nos escuchamos en dos semanas aquí.
Vale, un abrazo.
Y en octubre el Papa Francisco nos pide que recemos por toda la Iglesia y todos sus miembros quienes comparten misión y camino, especialmente en medio de este sínodo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla, lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp también, ahí están al día de los actos de la Iglesia, y por supuesto en COPE Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, nos seguimos escuchando. ¡Agur!